Madrid, ¿será que pierdo la apuesta de los tomates? ¿Lo recibo yo, hombre? ¿Será que gana el Barcelona? Ahora lo estoy pensando otra vez.
Usted está, pues es que mire, Lulú encontró el camino fácil, empate.
Sí, empate, sí puede ser. Creo que voy a volverme lulista. Voy a creerle más a Lulú cuando me diga esas cosas.
Ya sé, mire, la tengo clara. Entre el Barcelona y el Real gana Lulú.
Ah, perfecto, muy bien. Adri, en estos meses raros que vivimos, como los hemos denominado aquí en A Vivir, que son 2 días, ¿usted aprendió a hacer algo diferente de lo que hacía normalmente?
¿A hacer? Uy, pues claro, empezando por hacer frijoles. Sí, o a estudiar, porque también he estado estudiando muchas cosas, eso sí he estado más concentrada, pero hacer cosas de oficios de casa, muchos.
No, yo aprendí cuántos pelos tiene un lulo, cuántas pepitas tiene una fresa, cuántos garbanzos le caben a media libra, eso lo tengo clarísimo. Resulta que un combo de emprendedores colombianos, en medio de la pandemia y de todo el tema del aislamiento y tal, se dieron cuenta que el coworking, o sea, esos espacios que uno comparte con gente que no conoce, podría funcionar. Pero el coworking artístico, Adri, el coworking con gente que tiene que ver con el trabajo de las manos, los carpinteros, los ebanistas, los artistas, los diseñadores, y crearon un espacio al que llaman Cuadrilla, no sé si ha oído de él.
Sí, Andrés, mire, lo que pasa es que también no solamente es la posibilidad de tener un espacio de trabajo, digamos, a más bajo costo porque es compartido, sino muchas veces en esos quehaceres se requiere de maquinaria. Por ejemplo, si usted quiere aprender artesanía, si quiere hacer trabajo con arcilla, si quiere hacer cerámica, si quiere hacer orfebrería, bueno, ese tipo de artes manuales, a veces requiere una inversión muy alta en tecnología, en máquinas que son súper costosas. No es solamente la cosa súper manual, sino que requiere maquinaria. Entonces es la posibilidad de tener acceso, pero digamos sin necesariamente tener que comprarlo. Por eso, digamos que para que nos aclare todas estas dudas de Cuadrilla, hemos llamado al duro en el tema, al que se le ocurrió esta idea, Diego Parra, con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Diego, ¿cómo ha funcionado esto de Cuadrilla y hasta dónde llega?
Hola, Andrés, Adriana, ¿cómo están? Buenos días.
Gracias, Diego.
Gracias por llamar y por interesarse en este proyecto. Creo que ya dijeron ustedes la mayoría de cosas más importante sobre Cuadrilla, pero pues sí, en términos generales es un espacio que creamos para precisamente para todos esos talentos de la ciudad. Definitivamente es lo que uno sí puede resaltar es que en Bogotá, bueno, en todo el país, pero nosotros estamos ubicados en Bogotá y en la ciudad pues contamos con un montón de personas que están dedicadas al diseño, a las artes plásticas, y a la fabricación, muchos fabricantes independientes. Entonces toda esta gente está por ahí en la ciudad moviéndose de un lado a otro, buscando en dónde alguien le puede ayudar a solucionar una necesidad de fabricación, desde tecnologías pues antiguas y tradicionales hasta nuevas tecnologías. Algunos pues tienen un pequeño taller en su casa o un estudio con un taller, pero ustedes lo dijeron muy bien, invertir en esa infraestructura y en máquinas es muy costoso. Y nosotros precisamente pensamos en cómo ser un eslabón importante de esa cadena del proceso creativo. Y eso es lo que es Cuadrilla realmente, como un eje que busca articular, dinamizar, apoyar a toda esta comunidad de creadores, no solamente con infraestructura, porque en Cuadrilla tenemos, sí, como ustedes lo dijeron, un coworking, tenemos espacios de trabajo, áreas de trabajo, como funcionan estos sitios, pero también tenemos talleres para trabajar diferentes materiales, ¿no? Cerámica, madera, metales, textiles, también tenemos impresión 3D, corte láser, ruteadora CNC, que son como más tecnologías más de vanguardia. Pero además de eso, también tenemos unos proyectos que complementan ese proceso creativo, como por ejemplo un laboratorio de aprendizaje, ¿no? O sea, para poder uno crear, pues uno tiene que estar en constante aprendizaje. Entonces hemos creado todo ese proyecto que busca que la gente se siga nutriendo de información, de nuevos conocimientos, de nuevas técnicas. Y luego al final de la cadena, cuando yo ya tengo un objeto o un producto, pues yo también necesito entrar al mercado. Y para eso también dentro de Cuadrilla creamos un proyecto que se llama La Tienda, precisamente La Tienda de Cuadrilla, que quiere ofrecerles como este apalancamiento a los diseñadores y a estos artistas y creadores para que se conecten con el mercado y puedan visibilizar su producción.
Adri, o sea que ya cambia el dicho, ya no es más feliz que MacGyver en Home Center, sino más feliz que MacGyver en cuadrilla. Ahí está absolutamente de todo. Diego, usted ha ido y venido de este tipo de emprendimientos, publicidad. ¿Qué fue lo que motivó dentro de usted decir, miércoles, chévere hacer lo que hago, pero no tengo dónde hacerlo?
Sí, no, bueno, es una historia ahí larga, cojan el tinto. Porque
pues sí, yo con mi moringa.
Yo vengo del mundo de la publicidad. Yo trabajé en el Grupo Sancho muchísimos años, y digamos que me especialicé como en planeación estratégica de comunicaciones. Pero después yo salí del mundo de la publicidad comercial, por decirlo de alguna manera, y me fui a trabajar en proyectos que tienen más que ver como con dinamización de procesos sociales y comunitarios. Entonces creamos con unos amigos que tienen un proyecto que se llama Casa B, en la Candelaria, de hecho, en el barrio Belén, creamos un proyecto que se llama Marca Comunidad, y era un poco llevar todo eso de la publicidad y de posicionamiento de marcas, llevarlo a el mundo de lo comunitario y lo territorial. Entonces imagínense crear una marca como lo es Cuadrilla, por ejemplo, pero crear una marca de un barrio como el barrio Belén, ¿sí? que también le diera visibilidad al barrio o a los carpinteros del barrio Belén, por ejemplo, que en su momento, hace unos años, por ejemplo, creamos esa marca para respaldar la producción de la carpintería cuando se asociaban o se agremiaban esos carpinteros del barrio. Terminamos diseñando y fabricando unos muebles para el Museo de Bogotá, a manos de los carpinteros del barrio Belén. Entonces era, digamos que era la misma dinámica de la publicidad llevada al mundo comunitario. Y luego, pues con este proyecto Casa B y con el proyecto Marca Comunidad, viajamos a muchas partes de Colombia, creamos un proyecto muy lindo en Nuquí, creamos la marca Nuquí, creamos una marca también muy linda que se llama Cepa, que es la zona exclusiva de pesca artesanal del Pacífico Norte colombiano. Muchos bogotanos comemos pescados traídos diariamente de Vallasolano, de Nuquí, de Jurado, con una pesca muy muy linda, digamos, muy muy cuidadosa del ambiente. Entonces empezamos a llevar esto a otras escalas y terminamos exportándolo. Hicimos proyectos en Brasil, en Perú, con unos amigos de un proyecto también muy bonito que se llama la Fundación Alto Perú. Entonces, digamos que ha sido toda una trayectoria por ese mundo. Yo después me interesé mucho por la carpintería, porque con estos amigos de Casa B y unos amigos también de Hábitat Sin Fronteras y Arquitectura Expandida, terminamos construyendo una cinehuerta en el barrio Belén y la hicimos en Guadua. Entonces ahí también empezó un poco mi interés por pasar del mundo de la planificación, al principio, ¿no?, en la publicidad, que era muy planear, al mundo del hacer, ¿no?, como tangibilizar las cosas, a hacer la realidad. De ahí terminé estudiando, de ahí terminé estudiando carpintería, y ahí estudiando carpintería fue que empecé a darme cuenta que no tenían dónde practicar. Uno no puede en la casa o en el apartamento prender la sierra y volver nada eso de acerrín.
Sí, mi amor, présteme la cocina, que yo tengo un torno para unas sillas que voy a hacerle a su mamá. No, eso no se lo permiten a uno.
Imagínese.
Pues, Diego, por más gente como usted, qué buenas ideas. Ahí cerquita del éxito de la 53, abajito de la Caracas, ahí está Cuadrilla. 130 personas podrán trabajar en estos momentos de aislamiento extremo tranquilamente. Tiene espacio para muchas más, pero ahora, respetando las medidas de bioseguridad, pues son apenas 130, que es un número gigante, Adri, y nos encantan este tipo de ideas. Gracias, Diego, abrazo.
Gracias a ustedes.